Y la semana anterior compartí con ustedes un punto de una enseñanza que le llamé Asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Ese es el título de lo que empecé a compartir con ustedes. Asegúrate de que Jesús esté en tu barca. Y el punto específico que traté con cada uno de ustedes era: deja que Jesús suba a tu barca. Y está inspirado en cómo los discípulos de Jesús no tuvieron la paciencia para esperar que Él terminara su trabajo, estando una tarde casi noche junto al mar de Galilea, y tenían que viajar al otro lado del mar, y Jesús estaba haciendo el trabajo, haciendo la obra. No tuvieron la paciencia para esperar que Jesús llegara, entonces se fueron solos. Es decir, hicieron las cosas a su antojo, hicieron las cosas a su manera. Y cuando estaban en alta mar, se vino una tormenta, los vientos querían volcar la barca, estaban desesperados, literalmente creyendo que iban a morir. Ahora, ¿qué estaba pasando ahí? Jesús no estaba en la barca. ¿Por qué no estaba en la barca? Porque ellos quisieron hacer las cosas como a mí me da la gana, a mi manera, no a la manera de Dios. Cuando por su misericordia Jesús llegó, trajo la más apacible y dulce voz de vida que pudieron haber escuchado jamás en la vida como en ese momento. Jesús les habló literalmente en ese momento a ellos y les dijo: no tengan miedo, yo estoy aquí. Y ellos entendieron que lo que necesitaban en la vida de ellos, en ese momento de temor, en ese momento de literal terror, era que Jesús subiera a la barca. Si Jesús está en la barca, ellos estaban tranquilos, estaban en paz, estaban seguros de que iban a llegar al otro lado. ¿Por qué nosotros necesitamos exactamente lo mismo? Porque muchas veces la autosuficiencia, muchas veces la independencia de Dios, muchas veces el hago las cosas como me da la gana y no como Dios dice, es lo que nos lleva a enfrentar grandes tormentas, a enfrentar vientos huracanados que quieren volcar la barca de tu vida para derribarte y para destruirte y ahogarte en el mar de las dificultades de este mundo. Pero cuando tienes la certeza, cuando tienes la seguridad de que Jesús está en la barca de tu vida, puedes tener también la confianza de que vas a llegar a puerto seguro, de que vas a llegar al otro lado y que no vas a perecer, porque el timón de la barca de tu vida la lleva Jesús. Y esa es la garantía de que no estás solo, de que Él está contigo. Y quiero tocar hoy el resto de este tema. Y el segundo punto le he llamado dispón tu barca. Vamos a disponer la barca. No es solo que Jesús suba a la barca, ahora es disponer la barca. Di conmigo: voy a disponer mi barca. Y cuando hablábamos de Jesús en la barca, estamos hablando de Jesús dominando, Jesús gobernando, Jesús dirigiendo el corazón de cada uno. Bueno, hoy voy a disponer la barca de mi vida, voy a disponer el corazón. En el Evangelio de Lucas capítulo 5, versículo muy conocido porque hemos tratado en otra línea estos pasajes, capítulo 5 versos del 1 al 6, la palabra dice: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó, ¿qué notó Jesús? Dos barcas. ¿Qué notó Jesús? Dos barcas. ¿Cómo estaban esas barcas? Vacías, en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón Pedro, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Ahora, ¿Por qué yo hablo de disponer la barca de nuestra vida? Primero veamos el contexto de lo que estaban viviendo en ese momento. La gente tenía mucha necesidad. Estaban los que estaban enfermos. Había gente que tenía enfermedades terminales. Había gente que literalmente estaba endemoniada. Familias desesperadas llevando a sus hijos, llevando a sus hijas, que estaban literalmente endemoniados. Habían personas que estaban pasando las amarguras, las crisis, las tristezas, los momentos más agobiantes de su vida. Todo tipo de problemas que si traemos eso a nuestro contexto actual, a nuestro mundo actual, podremos hablar de problemas muy similares, de situaciones muy similares. Había una gran necesidad, pero ante la gran necesidad, la misma gente estaba respondiendo, acercándose, buscando de Jesús, queriendo que Él hiciera un milagro. Ahora, ¿qué era lo que Jesús necesitaba en ese momento para poder hablarle a toda esa multitud? Lo que Jesús necesitaba era una barca. Jesús necesitaba una barca, porque era tal la multitud que la mejor forma, la forma más práctica, la forma más sencilla, es que Él estuviera unos metros mar adentro. Y eso de todas maneras iba a despertar la atención de la gente. Un hombre hablándoles desde el mar, 2, 3, 4 metros mar adentro, ahí en el mar de Galilea, hablándoles desde una barca y la gente recibiendo respuesta a las necesidades. Entonces, ¿qué era lo único que Jesús necesitaba en ese momento? Jesús necesitaba una barca. Cuando yo hablo de disponer la barca, recuerdo aquellas palabras del profeta Ezequiel, cuando, no lo vamos a ver, no está en pantalla, pero cuando el profeta Ezequiel dijo de parte de Dios: y busqué a uno solo que se pusiera en la brecha delante de Dios en favor de su tierra, pero no lo hallé. Una sola persona buscaba a Dios que dijera: yo aquí estoy puesto en la brecha delante tuyo, en favor de mi tierra, para que venga sanidad, para que venga respuesta. Y la palabra dice: no lo hallé. Cuando hablo de disponer la barca de nuestra vida, ¿de qué estoy hablando? De uno solo, una sola, que diga: Señor, aquí estoy yo. Me pongo en la brecha delante de ti, en favor de mi tierra, en favor de mi familia, porque el diablo no me la va a robar, en favor de mis hijos, porque el mundo, el pecado, Satanás, las adicciones y cualquier forma de mal que el mundo quiera traer no me los va a quitar, porque yo estoy en la brecha delante de ti, en favor de la tierra que tú me has dado. Eso es lo único que Dios pide, es lo único que Dios está buscando. Una barca dispuesta, un corazón dispuesto que diga: Dios, aquí estoy yo para pelear. Voy a decir algo que puede sonar paradójico, contradictorio, y como todo esto en algún momento sale también por la televisión, a Iberoamérica, a través de la cadena Enlace, cualquier teólogo puede entrar en un debate conmigo en esto. Le doy la bienvenida. La Biblia habla en el libro de Efesios de que el marido es cabeza de la mujer, ¿verdad que sí? Como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora, no estoy minimizando eso, no estoy quitando eso. Al final de cuentas, la Biblia dice: el marido es cabeza de la mujer, pero ya todos sabemos que el hombre tiene la última palabra en la casa. Entonces yo sé que algunos se debaten a veces diciendo: bueno, Señor, ¿soy yo o es ella? Porque es cierto, yo tengo la última palabra en la casa, pero esa palabra siempre tiene que ser positiva. Esa palabra siempre tiene que ser aprobación. Esa palabra no puede contradecir lo que la otra parte dice. Entonces por eso la frase célebre es: sí, mi amor, lo que tú digas. No voy a decir que yo me debato con ese pasaje. Veo un poco el contexto cultural, veo un poco el contexto geográfico, a quién le estaba escribiendo Pablo. Pablo le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, donde había mucho libertinaje, donde había mucha liberación, donde había mucha rebeldía, donde había muchas cosas que fraccionaban, rompían el entorno de las familias. Entonces Pablo hablaba, claro, de algunos principios que ahí están establecidos, pero yo creo más, y es aquí donde voy, creo más en el principio de Génesis 1 y 2. El principio de Génesis 1 y 2 es de que Dios crea al hombre, y como Dios vio que no era bueno, no era sabio, no era prudente, no era correcto que el hombre estuviera solo. Nosotros los hombres no nacimos para estar solos. El hombre no nació para estar solo. El hombre necesita tener a su lado lo que la Biblia llama ayuda idónea, no ayuda idónea, ni ayuda errónea, ayuda idónea. Entonces Dios vio que la necesidad de nosotros los hombres es tener un complemento perfecto. Pero cuando la Biblia habla de ayuda idónea, esto no es una predicación de parejas ni de matrimonios, pero en el contexto lo estoy diciendo. Ayuda idónea no significa ni una superior a él ni una inferior a él. Siempre digo, Dios tomó a la mujer de la costilla, es decir, de lado, de lo más cercano al corazón del hombre. Dios, cuando habla de ayuda idónea, habla de una a su mismo nivel. Y en ningún momento yo me encuentro en la Biblia donde pueda decir que el hombre va a dominar a la mujer, que el hombre va a controlar a la mujer, o que la mujer va a dominar al hombre, o la mujer va a controlar al hombre. Bueno, aunque pero en ningún momento la Biblia da una descripción así. Lo que quiero decirles es que Dios crea al hombre y Dios crea a la mujer a un mismo nivel, para que sean co-gobernadores de lo que Él había creado. Dios crea al hombre, Dios crea a la mujer, y que ambos sean co-gobernadores de la creación suya. Que ambos caminen gobernando, que ambos caminen dirigiendo lo que Él había hecho, lo que Él había establecido. Ahora, luego vino la caída, vino el pecado del hombre y vino todo esto. Entonces vino el crecimiento de las culturas, la cultura patriarcal, y las culturas, ¿qué fue lo que fueron gestando? Subyugando a la mujer. Sobre todo las culturas orientales fueron subyugando a la mujer. Entonces se gestó aquello de que la mujer existe para satisfacer al hombre y para nada más. Entonces por eso el hombre puede tener 4, 5, y si es un harén, hasta 20 esposas, que hasta hoy muchas culturas orientales así lo practican. No sé cuántos occidentales desean eso y que digan amén. Solo quería saber si alguien estaba desconectado en esta noche. Pero fueron las culturas las que fueron desarrollando eso. Las culturas fueron gestando eso. Pero vuelvo al principio, Dios los hizo hombre y mujer para que ambos estuvieran al mismo nivel, como cogobernadores de lo que Él había creado. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando hablamos de que alguien se ponga en la brecha delante de Dios en favor de su tierra, que alguien disponga la barca de su vida, que alguien disponga la barca de su corazón, no está hablando exclusivamente del hombre, está hablando de cualquiera de los dos, o está hablando de cualquier creyente, o de cualquier esposa, o de cualquier esposo. Y voy a decir algo. Entonces, si el hombre no se pone la brecha delante de Dios, la mujer no se pone los pantalones. Esa frase a mí no me gusta. La mujer se pone su vestidura de autoridad. La mujer se pone su vestidura como hija de un rey, se pone su vestidura como la que va a luchar y decir, pues si no hay un hombre en la casa que se ponga en la brecha delante de Dios, aquí hay una mujer que se pone en la brecha delante de Dios en favor de sus hijos, en favor de su familia, en favor de su tierra, para pelear por ellos. Porque no voy a dejar que el enemigo me robe a mis hijos. Mis hijos nacieron marcados con un propósito. Ahora, si no hay una mujer, la mujer a veces por esa inclinación natural es más sensible muchas veces a la búsqueda de Dios, de la oración, de muchas cosas. Pero si no hay una mujer así, pues que haya un hombre que se apriete bien el cinto, la faja, el pantalón y diga, yo me pongo en la brecha delante de Dios y yo voy a pelear por mi familia y mis hijos van a tener un rumbo correcto y mis hijos van a caminar con Dios, porque aquí estoy yo caminando con Dios y les voy a mostrar a ellos cuál es el camino por donde deben de ir. La Biblia dice que Elí era sacerdote de Israel. Y Elí veía todo lo malo que hacían sus hijos, que también servían. Y él lo veía. Y Elí lo que hacía era llegar, o llegaba la gente y le decía: Elí, sus hijos están haciendo esto y esto. Y ellos, y Elí llegaba como Graving, ven un momento. Elí llegaba y le hablaba a sus hijos y les decía: ay, mi chiquito, me contaron que te andas portando mal. Mi chiquito, no hagas. Le estaba hablando a viejos, no le estaba hablando a niños. Le estaba hablando a viejos, no como Graving, porque él es joven. Pero oiga, esa mujer empoderada diciendo amén. Eso es una esposa empoderada. Oiga, y le, ay, mis chiquitos, me dicen que ustedes se portan mal. No hagan cositas malas, mis chiquitos. ¿Oyeron? Vayan, sigan haciendo lo que tienen que hacer, pero se me portan bien. Eso fue lo que Elí hizo con sus hijos. Elí no tomó autoridad para decirle a sus hijos: un momento, hay reglas, hay normas y se van a respetar. Hay caminos que deben de seguirse, hay caminos por los que se debe de ir. Y ustedes van a caminar por donde yo camino, porque yo quiero mostrarles que ustedes vinieron a este mundo con un propósito. Entonces la Biblia dice que Dios, a través del sacerdote Samuel, le mandó una palabra a Elí y le dijo: voy a cortar tu sacerdocio. Y lo voy a cortar por una sencilla razón: no estorbaste a tus hijos. No estorbaste es, mis hijos están haciendo lo malo, yo me pongo en el camino para decirles: un momento, yo no voy a alcahuetear lo malo que estás haciendo. Yo no voy a aplaudir y no voy a consentir lo malo que estás haciendo. Y debes rectificar el camino de tu vida. Y vamos a hacer las cosas bajo el temor de Dios. Por eso es que la Biblia dice que Dios cortó su sacerdocio por no estorbar a sus hijos. Papás, mamás, cuando yo digo que Dios buscó a uno solo que se pusiera en la brecha delante de él, en favor de su tierra, es decir, en favor de su familia, en favor de lo que Dios le había dado, es una persona que diga, un hombre y una mujer, estilo y riñón de Iglesia Maná en Cartago, que diga: aquí estoy en la brecha delante de Dios. Si tengo que estorbar a los míos, les voy a estorbar. Si para ir a la iglesia me ponen mil excusas, pues que pongan mil excusas para cualquier otra cosa. Pero vamos a la iglesia a adorar a Dios. Vamos a la iglesia a buscar el rostro del Señor. Entonces, ¿qué necesitamos? Hombres y mujeres que digan: Dios, yo dispongo la barca de mi vida. Cuando Jesús vio aquellas dos barcas, ¿qué veo yo? Pescadores que llegaron frustrados, defendiendo sus intereses. ¿Cuáles eran los intereses de los pescadores? La Biblia dice que estaban lavando las redes. ¿Por qué lavaban las redes? Porque habían algas, porque había toda clase de basura en esas redes que traían desde el fondo del agua. El interés, el afán de los pescadores, de Pedro, de Andrés, también de Juan, de Jacobo o de Santiago, de todos ellos, era: frustrados, no logramos pescar nada, pero lavamos las redes, las limpiamos de toda el alga, de toda la basura, de todo lo que se trae del mar. El hombre, el ser humano, muchas veces en los afanes, ¿qué es lo que quiere hacer? Limpiarse a sí mismo. Él intenta resolver los problemas de la vida a su manera. Él intenta resolver las cosas como él dice. Y dice: yo resuelvo mi vida como yo digo. Yo resuelvo mi vida a mi manera. Yo voy a paliar mis problemas, mis ansiedades y mis situaciones de la manera en que yo digo. Esa es la naturaleza del hombre. Esa es la naturaleza del ser humano. Ese es el orgullo de las personas, queriendo hacer las cosas a su manera. El interés de ellos es: yo lavo las cosas como yo digo, a mi manera. Pero ¿cuál es el interés que yo veo en la palabra de Jesús? El interés que Jesús tenía en ese momento era dar su palabra para, a su manera, limpiar el corazón del hombre y demostrarles que solo podían tener éxito y solo podían cambiar muchas cosas haciendo las cosas de su mano. Quiero decirte algo: Toma esta palabra en esta noche. Jesús desea usar lo que tienes a la mano, por insignificante que te parezca, para cumplir su propósito en el corazón de muchos. ¿Qué tienes a la mano? ¿Cómo están las redes de tu vida? ¿Están sucias por las algas del mundo? ¿Cómo están las redes de tu vida? ¿Están llenas de basura por tantas cosas que se han acumulado a lo largo de tu vida y ahora no sabes en el afán y en la desesperación cómo limpiar las redes de tu vida? Es el momento para que le digas: Señor, aquí está mi barca. Por mucho tiempo he querido limpiarla a mi manera. Por mucho tiempo he querido resolver todo a mi forma. Pero hoy quiero entender que debo hacerlo a la manera tuya. Entonces, la Biblia dice que Jesús le pidió a uno de ellos, a Pedro, la barca. Pedro no sabía lo que le estaba pidiendo. En otra enseñanza mencioné rápidamente este punto, pero hoy quiero reafirmarlo en este tema que estoy compartiendo. Asegurémonos de que Jesús esté en la barca, porque esta verdad es poderosa. Cuando Jesús vio las barcas y dijo: aquí tengo la respuesta para darle yo respuesta al corazón de esta gente, le dijo a Pedro: quiero tu barca. Según lo vemos en los otros evangelios, Jesús le dijo: quiero tu barca. Y entonces Pedro no se lo condicionó. Pedro le dijo: aquí está mi barca. No pienses cómo está la barca de tu vida. No pienses cómo está tu corazón. Mira, a veces llega gente de visita a una casa y no son de esas visitas de mucha familiaridad. Y entonces hay una frase célebre, exclusiva, propia de las mujeres. ¿Y cuál es esa frase? Pase adelante, pero no vea regueros. ¿Verdad que sí? Porque hay regueros por toda la casa. Y eso es normal. Oiga, la casa puede estar hecha un amor, limpia. No hay ni un minúsculo granito de polvo por ninguna parte, pero no vea regueros, por favor. Y es una frase sincera y linda por ese deseo de tener siempre la casa linda. Entonces, a veces se dice eso. Cuando nosotros hablamos de la casa de nuestra vida, cuando hablamos de la barca de nuestra vida, cuando hablamos de nuestro corazón, no le digas al Señor: Dios, espérate a que lo limpie. Dios, espérate a que pase el mapo o el ¿cómo se llama?, el trapo húmedo, y a que limpie las ventanas. Dios, espérate a que la limpie un poco. Cuando esté limpia, yo te digo: ven y toma la barca de mi corazón. A Dios no le importa cómo está la barca de tu corazón. Si crees que está sucia, si crees que no sirve para nada, si crees que no tiene propósito, si crees que no se logra nada con lo que tienes a mano, que es tu corazón, no importa. A Dios no le importa eso. A Dios lo único que le importa es ese corazón, aunque hecho pedazos, para hacer de ese corazón lo más grande, lo más hermoso, lo más maravilloso. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, por insignificante que parezca lo que tienes, solo dile a Dios: Dios, aquí está, lo dispongo para ti, para que hagas lo que quieras hacer. Pedro le dijo: aquí está la barca, de todas maneras no hay ni un solo pescado ahí, porque nada hemos logrado, no logramos pescar absolutamente nada. Ahora, hay algo maravilloso. A mí el versículo 5 del pasaje que leíamos me hace ver cómo Pedro llegó en un momento a reconocer que los métodos humanos son improductivos sin la presencia de Dios. Tus capacidades, tu intelecto, los logros de tu vida, las ideas, todo lo que nosotros tengamos es improductivo si la presencia de Dios no va con nosotros. Asegúrate siempre que la presencia de Dios esté contigo. Asegúrate siempre de que vayas donde vayas, hagas lo que hagas, te acompañe la presencia de Dios, te guíe y te guarde su presencia en todo lo que hagas y emprendas. Jesús viene después de que terminó. Y esta es la verdad que quiero reafirmar, que para mí es maravillosa. El Señor nunca, escucha esto, Dios nunca se va a olvidar de la obra de tus manos. aunque sientas que nadie te valora lo que hiciste, aunque nadie te aplauda lo que hiciste, aunque sientas que nadie toma en cuenta lo que has hecho, a Dios no se le escapa absolutamente nada. Primero, haces tesoros en el cielo, y en segundo lugar, Dios se encargará, porque Dios es así, de traer restitución, de traer respuesta, de traer solución, de darte lo que necesitas. Había un hombre que estaba frustrado porque no había logrado absolutamente nada. Llegó, limpiaba las redes de su barca, frustrado, seguro lloraba de la ira, del enojo. ¿Cómo es posible que no hayamos pescado nada? Y de un momento a otro, un desconocido le dice: quiero tu barca, que era lo que decía tiempo atrás. El Señor, cuando quiere hacer algo en nuestras vidas, primero nos pide algo. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Él se lo pidió a Pedro. Pedro, de la forma que lo haya hecho, dijo: aquí está la barca. De por sí está vacía, pero Dios no se olvidó de eso. Cuando disponemos la barca de nuestro corazón y ya Él termina de hacer lo que tiene que hacer en su tiempo perfecto, viene y te dice: ahora sí, me toca trabajar con tu corazón. Dispusiste tu corazón, dispusiste tu barca para mí, ahora yo quiero traer la respuesta a tu necesidad. Y entonces Pedro viene y se da cuenta que los métodos humanos son improductivos sin la presencia de Dios. Porque viene y le dice: maestro, toda la noche hemos trabajado mucho y no hemos pescado absolutamente nada. ¿Por qué le dijo Pedro esto a Jesús? Porque Jesús le dijo: Simón, ya terminé con la gente, ahora empiezo contigo. Prepara la barca y nos vamos mar adentro. Fue cuando Pedro le dijo: toda la noche trabajamos, toda la noche anduvimos por un lado y por otro lado en el mar de Galilea, por donde creemos que hay pescas, por donde creemos que podíamos lograr mucho, y no logramos absolutamente nada. Pero si salió la palabra de tus labios, en tu palabra yo iré y lanzaré la red. Y Pedro se fue, Jesús se fue con él en la barca, y ahí es donde vimos el milagro más grande de la pesca milagrosa. De tal manera que las barcas se volcaban. Ahora, Pedro dijo una palabra que fue clave. Pedro dijo una palabra que quedó ahí grabada, y quiero que esta palabra la tomes en tu corazón en esta noche, y tómala con una actitud decidida. Quiero que te pongas de pie y recibas esta palabra puesto de pie. ¿Cuál es la palabra? Pedro dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado, no hemos logrado nada, mas en tu palabra, mas en tu palabra, mas en tu palabra. Es decir, porque salió de tus labios, Dios, porque tú lo dijiste, en tu palabra yo me esforzaré, en tu palabra yo me levantaré, en tu palabra yo seré sano. Por la palabra que salió de tu boca, yo seré libre. Por la palabra que sale de tu boca, yo voy a ver la respuesta. Mis ojos no lo están viendo, pero si la palabra salió de tus labios, yo te voy a creer. Y sé que harás la obra, y sé que harás el milagro, y sé que traerás respuesta, y sé que lo vas a hacer. ¿Por qué? Por tu palabra. Entonces, deja ya los métodos humanos, deja ya el esfuerzo humano, deja de hacer las cosas a tu antojo, deja de hacer las cosas a tu manera. El punto que traté con ustedes hoy es: dispón tu barca y que le diga: Dios, ya me cansé de luchar por mis fuerzas, ya me cansé de luchar por mí mismo, voy a disponer la barca de mi vida. Y porque tú lo dijiste, porque tú diste la palabra, en tu palabra, el que crea eso levante sus manos y pueda decir eso: en tu palabra, en tu palabra, en tu palabra yo veré la restauración, en tu palabra yo veré la sanidad, en tu palabra yo veré a mis hijos delante de ti, en tu palabra yo veré la respuesta del cielo, yo veré tu gloria.